El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Está bien esto de Jesús Clemente Rubio. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Félix? Clemente Rubio. Félix Madero, que no
bueno,
sabe.
Bueno, pues nada. Oye, que esta sintonía ya se va haciendo habitual entre los oyentes del programa. Los Traveling Wilburys nos acompañan en cada viaje que emprendemos en este enfoque de ida y vuelta. Aquí lo hacen, pero en otras ocasiones han cantado al amor. Y es el amor el eje de nuestra entrega de hoy, ¿verdad, Jesús?
Así es, Félix. ¿Cuántos kilómetros se han recorrido? ¿Cuántos kilómetros se han regalado en nombre del amor? Fíjate, nunca hemos hablado del nombre de los Traveling Wilburys. Supongo que tú sabes de dónde viene, pero por si acaso lo explicamos. El Wilburys viene porque George Harrison, ya se reían de él en los Beatles, lo hacían también en posterior en su etapa en solitario, decían que bueno, que a veces se inventaba expresiones, ¿no? Se inventaba formas de llamar a las cosas. Y esos pequeños pedacitos de canciones que iban componiendo, que se supone que luego no iban a ir a ningún lado, esas pequeñas composiciones, él decía, Wilbury, lo enterraremos. Y de enterrar, nacieron canciones y luego nació un disco y luego nació un supergrupo. Con lo cual, ¿por qué explicamos esto y por qué lo traemos hoy, Félix? Porque de un viaje con esa persona a ese destino y de otro viaje a lo mejor no sigues con la persona, pero ese destino se te queda enmarcado. Con lo cual, si en su momento se celebró un 14 de febrero, un viaje de los enamorados, un viaje en nombre del amor, y ese amor nos sigue, nos quedamos con el viaje. Y si el amor sigue, lo celebramos. Así que nuestro enfoque de ida y vuelta se dedica a eso, al 14 de febrero y a los viajes que se hacen por amor.
Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos este viaje? Además, con este ambiente musical, Jesús.
Pues, hombre...
Ve contando.
Claro, Chris de Burgh, Lady in Red, obviamente el rojo es el color de la pasión, el color que nos necesitábamos para ambientar todo esto. Lo vamos a hacer fuera de nuestras fronteras, en primer lugar. Hoy vamos de fuera hacia adentro. Lo que importa está en el interior, Félix, pero bueno, siempre nos fijamos también un poco en la primera vista, ¿no? Lo que vemos. Hablamos de San Valentín. Muchas regiones, países, comunidades reclaman tener sus restos, vestigios del santo. Pero una señalada por los expertos como la más capacitada para afirmarlo es Irlanda y en concreto Dublín. Allí reposan los restos del que la historia colocó como patrón de los enamorados. Una historia que también queremos resumir. El emperador Claudio II en Roma prohibió el matrimonio entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes soldados son mejores para la guerra y no querían que se casasen y ya sacarlos un poco del cuartel y sacarlos del mercado bélico. Así que el sacerdote Valentín, ¿qué hizo? Pues no quería oponerse al amor. Quería celebrarlo, pero lo tenía que hacer en secreto. Los casaba en secreto. Esto le costó mucho al sacerdote Valentín. Primero, le costó el esconderse. Tiempo, esfuerzo y dinero, y luego la vida. Y por eso se le hizo santo, se le santificó, y por eso San Valentín es el patrón de los enamorados. ¿Dónde están sus restos? Decíamos, en Whitefriars, en Dublín, una iglesia en el centro de Dublín. Nos lo cuenta Soraya Gabriel, de Turismo de Irlanda.
Fue un monje carmelita llamado John Spratt quien en el siglo XIX llevó los restos de San Valentín desde Roma hasta su parroquia en el centro de Dublín. Cada 14 de febrero se hacen lecturas y oraciones especiales al santo y también se bendicen los anillos de las parejas que van a contraer matrimonio. Y muchísima gente lleva su carta de amor a San Valentín y de hecho aquí es donde se conserva la mayor colección del mundo de cartas románticas.
Pues las cartas de San Valentín, ¿cuántas se han escrito? Y qué pena que se está perdiendo esto, Félix, ¿verdad? ¿O tú sigues escribiendo cartas de amor?
Rara vez ya, la verdad. Es que este año, por ejemplo, recibí un crisma, lo que era antes las felicitaciones, ¿no?
Exacto.
Un crisma, una tarjeta, ¿no? Y lo recibí, además, con extrañeza, pero con mucha melancolía. Digo, estas cosas ya no pasan. Las cartas de amor, pues me imagino que se han transformado en WhatsApp, pero ya no es lo mismo.
No es lo mismo. Es verdad la ilusión que hacía el asomarte.
No solamente escribirla, sino coger la carta, meterla en el sobre.
Eso es.
Sellar con tu saliva el sobre, irte al buzón e introducir en la boca del buzón esa carta.
Y leer de puño y letra.
Hombre,
leer
claro,
de puño
claro,
y letra, Félix.
Claro,
que no es lo mismo
claro.
Que leer una tecla, un carácter, ¿no? Impreso por una tecla y por el ordenador. Bueno, aún así, en Irlanda, precisamente por la tradición del santo, nos lo contaba Soraya, allí se celebra mucho. Y en este país, en la zona de Galway, también tiene su origen el Anillo de Cladach, una historia también preciosa. Invito a los oyentes, a los escuchantes, como decimos en el enfoque, que la repasen. Nosotros nos quedamos con la descripción del anillo, que en una escasa superficie dice mucho, Félix.
El diseño consiste en dos manos que sostienen un corazón sobre el que descansa una corona. Las manos simbolizan la amistad, el corazón representa el amor y la corona la lealtad. Si se lleva en la mano derecha y con el corazón hacia afuera, es una manera sutil de mostrar disponibilidad y apertura al amor. Sin embargo, si lo llevas en la mano izquierda y con el corazón hacia el exterior, quieres dar a entender que estás comprometido y cuando el corazón apunta hacia uno mismo, significa que ya te has casado.
Bueno, Félix, pues yo todavía no lo llevaría hacia adentro, tú entiendo que sí, y sí lo puedo llevar hacia afuera en la mano izquierda, porque para dejar claro con un anillo, con el anillo de Claddagh, que estás comprometido. Por cierto, en Irlanda hay castillos, hay ruta de castillos, muchos castillos donde poder alojarse, y también Ruta de las Estrellas, se dice que es uno de los destinos desde los cuales se puede observar mejor las estrellas. Nos vamos a dos destinos exóticos, otra de las preferencias de los enamorados a la hora de elegir viajes, se quieren sorprender y también quieren hacer algo, como decíamos, inédito, que quede ahí marcado con esa pareja especial. Maldivas, un destino honeymooners, de luna de miel, ¿verdad? Y sucedáneos relacionados con el amor, aniversarios y, ¿por qué no?, con este 14 de febrero, semana del amor, mes del amor. Pues bien, es uno de los primeros destinos que retornó tras golpear duramente la pandemia y que mejor convive con ella. Casi 1.200 islas y aquellas que están habitadas por orden ministerial para salvaguardar el COVID. Solo pueden abrir un resort, una isla, un resort. Fátima Chara, responsable de comunicación de Maldivas.
Es una isla, un resort, así que tú puedes ir a uno de los resorts de Maldivas y no encontrar a nadie ajeno a ese resort, ni huéspedes ni empleados. Así los turistas están a salvo y los empleados también.
Esto de si no me... Vamos, tendría que terminar contigo... Si fuera la única persona en una isla desierta, bueno, pues llévatela a Maldivas y entonces serás la única persona en esa isla y no habrá más opción. Félix, ya puestos, ¿por qué no llevar a tu pareja al lugar más alto de un país para premiarla con un espectáculo solo observable desde ese país? El que tiene un tercio de territorio calificado como espacio natural protegido. El país de la biodiversidad, Panamá. Fernando Fondevila, responsable de turismo.
Te presenta una oportunidad de ir hacia la parte occidental del país, a las tierras altas. Se encuentra el volcán Barú, es el punto más alto de nuestro país. Pero la particularidad que tiene es que desde la cima del volcán, que perfectamente puedes llegar hasta la cima del volcán, puedes observar en un día claro dos océanos en un mismo día. Eso no se ve en ninguna otra parte del mundo. Ves el Océano Pacífico y el Mar Caribe.
Del punto más alto de un país para observar algo inédito, también podemos hacer cosas inéditas en nuestro país. Félix, ¿cómo no? Cogemos el avión hasta Barcelona, al Hotel Majestic, a una suite gigantesca. Pero fíjate, ni el tamaño, ni las vistas sobre la ciudad condal, ni siquiera el lujo en cada rincón y en cada detalle de la habitación, la terraza y el hotel son lo más llamativo. La sorpresa viene después de la Wonderful Tonight que canta Eric Clapton en la canción que hemos puesto, después de esa noche maravillosa. A la mañana siguiente, en un desayuno flotante, en un jacuzzi. Santiago Martín, responsable de comunicación de Majestic Hotel.
Las suites penthouse, que son las habitaciones más especiales del hotel, con unos 100 metros cuadrados de espacio y una terraza privada con vistas sobre toda Barcelona, podrán tener un desayuno flotante en su habitación. Sí, sí, podrán disfrutar de nuestro Majestic Floating Breakfast. Y es flotante porque se lo servimos en el jacuzzi privado de la terraza de su habitación, para que puedan disfrutar de esta experiencia con Barcelona bajo sus pies.
Pues hombre, seguro que hemos probado un jacuzzi, Félix, en algún momento en nuestra
vida. Sí, pero con Barcelona a los pies no.
Claro, con Barcelona a los pies no. Y no. Con entre burbuja y burbuja saliendo, pues de repente zumo y frutas y napolitanas de chocolate y demás. Es un desayuno premiado en Europa, por cierto. No lo hemos hecho y se puede hacer aquí, en España, en Barcelona, Hotel Majestic. Puestos a hablar de volar por amor, Félix, ¿qué sería de los enamorados sin sus flores, sin sus rosas? Tú eres de los hombres que, como decía el anuncio, han tenido que aplaudir por la calle por llevar flores por la calle. Yo sí, ¿eh? Yo las he llevado y me las han visto y las he llevado con orgullo.
Yo también. Claro,
claro que no.
A mí me gusta mucho comprar flores y llevar flores a casa, ¿sí?
Claro que sí. Y no solo para la enamorada, también para mi madre, que las madres son las primeras mujeres que lo merecen siempre en la vida de uno. La demanda a los 14 de febrero es gigantesca, Félix, tanto que Iberia trae aviones cargados con toneladas de ellas para abastecer tanto amor. Fíjate lo que nos ha contado Idoia Martínez, de IAG Cargo, que es la responsable de la comercialización de los vuelos de carga de Iberia.
nos hemos preparado con la suficiente antelación para el transporte de las flores desde América Latina hasta España y Europa. Este traslado se realiza a bordo de los vuelos que Iberia opera desde Colombia y Ecuador, principales mercados exportadores de flores en Latinoamérica, y para este año se han transportado alrededor de 6 millones de flores.
¡6 millones de flores! Félix, ¡cuánto amor! ¡Cuánto amor que a veces tiene caducidad! Pero bueno, uno cuando está enamorado no quiere pensar en ello, ¿no?
Me temo que el amor tiene caducidad. Y si no, la biología se encarga de ello.
Eso sí, que sea la biología, que sea la biología. Por si acaso, queremos pensar cuando estamos enamorados que el amor no es caduco. Las flores sí, claro, flores se marchitan.
Claro.
Por eso el sistema Constant Fresh de IAG es fundamental. Fíjate cómo se mantiene la cadena de frío para que las flores en 72 horas lleguen del jardín a la mano de tu pareja.
Mantenemos la cadena de frío gracias al control de temperatura que oscila entre 2 y 8 grados, asegurándonos así de no romper la cadena de frío. Y todo este proceso se lleva a cabo en apenas 72 horas. 72 horas después de que las flores han sido cortadas en su lugar de origen, llegan hasta el cliente final frescas y en óptimas condiciones de humedad.
La verdad es que es un milagro que en tan pocas horas se corte una flor y llegue de tu casa y llegue a la mano de la persona que se la quiere regalar. Bueno, nos vamos a hacer ahora un hueco en uno de esos aviones cargados con flores, Jesús, para llegar a nuestra capital, a Madrid, porque al fin y al cabo son días y periodos muy puntuales los que rodean al 14 de febrero y son muchos los madrileños que quieren celebrarlo fuera, pero no pueden. Pero eso no exime de tener una celebración por todo lo alto. Enseguida lo van a entender los oyentes. Vamos a saludar a Inma Casado, que es la directora de Relaciones Públicas del Hotel Mandarín Oriental Rich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inma? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Fascinada, me tenéis fascinada con esta historia.
Hola, Inma. Vaya viaje desde la radio. Bueno,
totalmente.
Oye, Inma, muchas personas deciden regalar viajes y escapadas fuera de Madrid, pero también muchos madrileños eligen la capital de España para sorprender en un espacio como el Mandarín Oriental Ritz, ¿no?
Pues sí. La verdad que yo creo que venimos todos de un momento duro y que cualquier excusa nos sirve para celebrar, ¿no? Entonces, este año sí que hemos notado mucha visita de madrileños, que nos encanta que vengan. Y bueno, me parece que cualquier excusa es buena para visitar uno de los tesoros de tu ciudad y los hoteles suelen ser grandes desconocidos para los locales. Así que recibir a madrileño es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros estamos encantados.
Ya, yo creo que es una experiencia maravillosa. Dirá la gente, hombre, si tienes casa pues en Madrid,
espero,
¿por qué
Félix
te vas a un hotel de en Madrid? Bueno, es que el Ritz es un hotel de Madrid, pero es algo más que un hotel.
Totalmente
es de muchas
acuerdo.
Cosas más, ¿verdad, Inma?
Sí.
Un viaje por la historia, diría yo.
Hombre,
no hay más. Es un viaje por la historia de la capital y de Madrid.
Exacto, son 112 años ya, es una historia muy pegada a Madrid, muy pegada a la historia de los madrileños, es un hotel muy querido, yo lo viví antes del cierre del hotel con la celebración del centenario, que la gente venía emocionada porque hicimos iniciativas para que los madrileños viniesen al hotel, pero ahora con ocasión de la apertura, es que después de 3 años cerrados la gente entraba por las puertas y lo primero que nos decía era cómo hemos echado de menos, y es que el hotel es muy madrileño.
Sin duda que es muy madrileño y además es que está latiendo en el corazón de Madrid, claro, es que Jesús.
Ha sido de hecho un San Valentín especial, Inma, para vosotros, obviamente porque es el primero desde vuestra reapertura y además porque justo ha querido, pues no sé si el destino, vuestro buen hacer, ambos, que os otorguen una estrella Michelin de cara a la celebración, porque claro, uno de los planes vuestros ha pasado por la gastronomía.
Sí, exacto. Nunca mejor dicho, nuestros planes siempre pasan por la gastronomía. Mira, el hotel lo definimos como un hotel gastronómico, porque sabéis que tenemos aquí Queda Costa como director de todos los espacios gastronómicos del hotel, que son 5. Y bueno, por supuesto, para nosotros, no solamente dentro del hotel, también como españoles, cualquier celebración implica que hay que comer y beber, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, San Valentín era una excusa perfecta, que además pues venía de la mano un poquito de, como dice Jesús, esa estrella Michelin maravillosa que estamos encantados para DESA, el restaurante gastronómico, digamos, más vanguardista. Pero hemos tenido un pequeño detalle romántico en casi todos los espacios, ¿eh? Por ejemplo, Pictura, que es el bar, que es un espacio que a mí me encanta, donde sabéis que tenemos la galería de retratos de Paula Anta, pues hemos creado un cóctel San Valentín para los clientes que quieran venir simplemente a brindar con ese cóctel. Luego tenemos, por supuesto, nuestra oferta de alojamiento para todos los que quieran venir a dormir. Y luego, por supuesto, tenemos el menú San Valentín, que bueno, se sirve en Pamcor, debajo de esa cúpula recién estrenada de cristal, que me parece una de las grandes maravillas que hay que asomarse a ver, aunque sea, porque realmente Rafael de la Hoz decía, hemos encendido la luz, y la luz del hotel ahora es maravillosa.
No, y el enclave ciertamente es ideal, Emma, pero claro, luego la mesa tiene que estar a la altura, y habéis puesto arte en la comida, pero arte de manera literal.
Exacto. Bueno, hemos empezado con la ostra Guggenheim, que como muy bien dices, es arte de manera literal. Es un plato muy reconocido de Quique da Costa, que él creó precisamente después de una visita al Museo Guggenheim, y que es un plato muy visual porque lleva polvo de plata, lleva aloe vera. Entonces, es una ostra porque Quique, tras su visita al Guggenheim, quería buscar un sabor metálico que le recordase al museo y pensó que la ostra era perfecta. Y le dio todo esta parafernalia, digamos, del polvo de plata, el aloe vera, todo para recordar un poco al museo. Y es un plato que, aparte de muy rico, muy sabroso, es muy bonito. Hay que venir a verlo. Solamente por eso merece la pena. Y luego ya pues seguimos un poquito con el menú, que llevaría pues unos entrantes para compartir, como por ejemplo berenjena asada al jósper o ensalada de tomatitos con hierbas frescas del huerto. Un primer plato, que es una tortilla francesa con caviar, y luego se puede elegir ravioli de changurro con espuma de coliflor o paletilla de cordero glaseada con couscous al hinojo.
Te voy a detener, Inma, te voy a detener porque estamos en la hora cercana a la cena, pero solo tenemos el micrófono adelante, así que no quiero ni que Feli ni yo terminemos mordiendo. Desde luego lo que nos cuentas de como propuesta gastronómica sorprende, seguramente ha sorprendido a las parejas de enamorados, pero ¿qué vuelta de tuerca más puede dar un hotel para sorprender? ¿Qué sorprende ya a un huésped? ¿Qué servicio? ¿Qué podéis hacer por ellos?
Realmente es difícil porque el cliente ya está acostumbrado a que intenten sorprenderlo muchas veces, pero yo creo que el secreto está en que cada cliente es diferente y hay que buscar qué le gusta a ese cliente. Nosotros en este caso para San Valentín pues sí que tenemos propuestas que ellos pueden escoger, como por ejemplo pues el spa, que ha creado un tratamiento para pareja que se llama Peeling de los Cinco Sentidos, también muy sugerente. Luego toda la personalización que se hace de la habitación en este día, que va toda vestida de San Valentín, con un pastelito especialmente creado para este día, con la botella de champán que recibe a las parejas. Si sabemos los nombres con las iniciales bordadas en la almohada, si encontramos un pequeño cómplice, que lo hemos encontrado para algunos clientes que hemos tenido ya alojados, podemos ponerle hasta una fotografía dentro del hotel. A una pareja que hemos tenido le hemos hecho la portada de una revista con la foto de su boda. Se puede hacer un poquito de todo. Lo que queremos es que tocarle el corazón un poquito, llegarles realmente a un sitio que se acuerden siempre de que vinieron a celebrar este día con nosotros.
Ya, o sea, que entonces el hotel ha consolidado ya la fecha del 14 de febrero, ¿no, Inma? La semana, el mes de los enamorados, como un periodo promocional o estacional para captar clientes. La verdad es que, cree Madrid, creen los huéspedes en el amor, ¿no, Inma?
Por supuesto que sí. Yo creo que siempre hay que creer en el amor. Y además creemos que se celebra cada vez más, no solamente desde el punto de vista de amor romántico, sino también de celebrar la amistad. De venir incluso un grupo de cuatro chicas el día de San Valentín y tomarse su cóctel de San Valentín y pasarlo fenomenal. Pero además creo también que es muy interesante para un hotel ese tipo de cliente, porque siempre pasan más tiempo en casa y tienes que pensar muy bien la propuesta que les va a hacer para que sea muy redonda, ¿no? Pues van a estar en la habitación, pero también van a bajar a uno de los restaurantes o al bar a tomarse una copa o al spa. Uh-huh. Entonces, son clientes que viven mucho el hotel y se les acaba queriendo mucho.
Ya, oye, y todo esto que nos cuentas, Inma, en tiempo de recuperación del sector turístico, en tiempo de pandemia, y no sé si os da un poco de vértigo a veces hacer estas apuestas tan claras y tan contundentes cuando todavía nos estamos recuperando, Inma.
Pues sí, Félix, no te voy a mentir, da un poco de vértigo. La apertura, sabéis que nosotros abrimos en abril, pues ha sido una apuesta fuerte, pero la verdad que también se ha hecho con muchísima ilusión por parte de todos, tanto del equipo que llevaba mucho tiempo como que de Mandarin Oriental. Y además, en el caso nuestro, pues es que coincide con un momento muy dulce para Madrid, porque la verdad que estamos abriendo muchísimos hoteles de gran lujo, el Four Seasons, el Rosewood Villa Magna ahora, estamos a la espera de otras aperturas. Creo que es un momento en el que vemos que Madrid empieza a cobrar un protagonismo internacional que realmente se merecía desde hacía mucho tiempo. Y tenemos una oportunidad que cada uno tiene que aportar su granito de arena y nosotros estamos haciendo por aportar el nuestro. Y tenemos mucha confianza y mucha fe en que el futuro trae muchas cosas buenas.
Pues a ver esas cosas buenas que traiga el futuro y el presente, Inma. Oye, escuchándote ya para terminar, y como chascarrillo, pero es cierto que hablamos de ir a un hotel o de hacer un viaje para celebrar el amor, y precisamente siempre hay datos, los veranos son apabullantes en ese sentido, que dicen que cuando más tiempo pasa muchas parejas es cuando se acaban dejando. No sé si el Rich está preparado para ser testigo también de esto. ¿Tenéis un plan de choque o no?
Se dejan porque no vienen a vernos, tienen que venir a pasar el verano con nosotros.
Esa es una buena salida, di que sí, Inma. Por eso es relaciones públicas del Rich, está claro. Bueno, Inma Casado, gracias por estar aquí en este Enfoque y Vuelta. Gracias, un beso muy fuerte.
Un abrazo, Inma.
Gracias, Inma Casado, la directora de Relaciones Públicas del Hotel Mandarín Orientan en Rich. La verdad es que el Rich es historia de Madrid. Cada vez que paso por allí, también me ocurre con el Palace, ciertamente. Estaba leyendo un libro ahora de Wenceslao Fernández Flórez, que habla del Palace como un cuartel general para milicianos en la guerra civil. Luego fue tantas cosas durante el golpe de Estado y el Rich también fue testigo de los años más intensos de la historia de España. Siempre que paso por el Rich dan ganas de hacer una reverencia al Rich, por lo que ha visto, por la cantidad de gente que ha cogido y por la historia que conserva. Y por lo que callan sus paredes.
Pues ya lo has oído. Ahora también puedes bordar tus iniciales en una de sus almohadas, Félix. Habrá que esperar un año más, si no nos damos prisa esta semana. Pero también puedes dejar tu huella en el Rich, ¿por qué no?
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar.
Lo vamos a dejar, Félix, lo vamos a dejar porque hoy hemos hablado del amor, pero queda pendiente para otra entrega y nos comprometemos a hablar del desamor, que también hay que hablar del desamor, Félix, que muchos viajes se hacen por desamor o se hacen para encontrar un nuevo amor, el llamado San Valentín. Ese lo dejamos para otra entrega. Hoy hemos celebrado el amor, pero que no se preocupen los singles, que no se preocupe la gente sin parejas, solteros, solteras, que habrá entrega también para ellos en este Enfoque de Ida y Vuelta.
Sigue la radio.